Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas de nuestra vida. Gracias por acompañarnos, gracias por escoger 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos de ustedes habiendo ya bajado la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente o escuchándonos desde radiolared.net en vía el internet en cualquier dispositivo electrónico. Usted puede encontrarnos en cualquier medio social, realmente, como 1650 Radio La Red, KBJD Radio La Red, Radio La Red Denver. Nos va a encontrar. Y si usted va directamente a radiolared.net, también allí tiene artículos para la familia, para el matrimonio, las finanzas del hogar, conflictos, cómo resolverlos. Tiene temas también acerca de la Biblia, temas de teología, tiene muchas cosas. Son artículos breves, pero son artículos importantes para usted. También allí va a tener la programación de Radio La Red y va a tener los podcasts, las grabaciones de este programa Viva Mejor y de los otros programas que nosotros producimos aquí con todo amor para usted. El programa de hoy, como el de todos los días aquí en Viva Mejor, llega hasta usted como una coproducción de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, junto a Radio La Red y a el Ministerio Vivir Mejor, al Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Y estamos aquí con Rubén Santos en los controles, en el estudio de Radio La Red. Y en cuanto a Iglesia La Red, se llama Red porque es un network, es un conjunto de varias congregaciones en diferentes partes del estado de Colorado, y vamos creciendo y preparándonos para nuevas congregaciones en el tiempo de Dios. Nosotros hacemos el trabajo, Él es el que decide dónde y cuándo, pero ya hay 5 desde hace un tiempo y estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Todas tienen diferentes horarios de servicios, pero los servicios son iguales. Y el mismo mensaje en todas las congregaciones, porque somos una sola iglesia con diversas o diferentes congregaciones en diferentes ciudades. ¿Okay? Muy bien, vamos a ir hoy a 1 Timoteo capítulo 5, porque está usted escuchando la edición de Estudio Bíblico. Tenemos 5 ediciones, el día lunes es el mensaje que yo predico a las congregaciones de la red y también otros predicadores conmigo, pero es el mismo mensaje. Y los días martes usted tiene aquí la conversación acerca del mensaje. Esa es una edición de los martes en Viva Mejor. Y tenemos ahí a 2 conductores, Dino Blanco y Juan Casapaico, que nos ayudan, me ayudan a mí realmente con ese programa, hablando acerca del mensaje. El día miércoles yo estoy aquí en el estudio hablando de temas de actualidad. El día jueves, como hoy, estoy hablando de la Biblia versículo por versículo. Y mañana, viernes, hablamos de todo un poco. Preguntas y también información y recomendaciones, etc. Pero ahora vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 5. Y aunque dejamos la semana pasada pendiente el versículo 3, debo leer este capítulo 5 en su totalidad para que no perdamos el contexto. Porque un error de interpretación, a veces mala interpretación en la Biblia, es justamente no leer el contexto. Así que no vamos a caer en ese error. Vamos a leer todo el capítulo con paciencia y luego vamos a regresar al verso 3. Ahí vamos. Pablo le dice a Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan o que ellos vengan a juicio. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Muchos temas adentro de este capítulo, pero estamos hoy con el tema de las viudas. Volvemos al versículo 3. Pablo le dice a Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son. Honrar aquí tiene que ver con todo el resto de la carta que habla acerca de cuál es la obligación de amor que una iglesia cristiana, bíblica cristiana, tiene cuando hay personas, damas, viudas. Y vamos a tener que primero hablar de lo que pasaba históricamente en forma breve. En la antigüedad, en esta época que estábamos viendo ahí con Timoteo, las mujeres cuando quedaban viudas quedaban completamente desamparadas. Al parecer ese era el problema. Entonces ahora cuando eran viudas creyentes en Cristo Jesús, miembros de una iglesia cristiana, la iglesia tenía una responsabilidad para ayudarlas. Pero, como siempre ocurre en la humanidad, hay abusos. Entonces, como había abuso también ahí en Éfeso, Pablo le dice a Timoteo, ok, esta es la regla. ¿A qué viudas se deben ayudar? ¿Qué debe ayudar la iglesia? ¿Qué debe hacer la familia de la viuda? Aquí menciona hijos, nietos. Y entonces, ¿cuándo la iglesia debe ayudar? ¿O si automáticamente la iglesia tiene que ayudar? Bueno, no, automáticamente no. Entonces, por eso dice honra a la viuda. Es decir, bueno, vamos a tener que ayudarlas. Es un apoyo, ese honor se transforma en un apoyo a las viudas. Pero aquí van las aclaraciones. Viudas evidentemente son porque su esposo murió. Sin embargo, Pablo ve abusos. Entonces, él dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Uno podría pensar, bueno, ¿será que algunas mentían y el esposo todavía vivía, decía que son viudas? Bueno, no necesariamente, porque eso se podía ver en la comunidad fácilmente. Entonces, aquí es a quién es realmente viuda, no ya por el hecho de que perdió su esposo, sino realmente al haberse transferido la responsabilidad. Porque hay otra cosa que salté y debo recordarlos. En el pueblo judío, aún antes de la iglesia cristiana, los judíos, cuando había una mujer que perdía a su marido, estaba en primer lugar la ley del levirato, donde el cuñado, es decir, el esposo de su marido, tenía que casarse con ella como una forma de proteger esa generación, digamos, esa familia. Pero también estaba el tema de que quedaba desamparada. Siempre tenemos que ver estos textos no como lo vería una persona del siglo nuestro, 21, porque hoy una viuda se las puede arreglar sola si quiere, como uno dice, especialmente si es joven, pero en aquellos años no. La mujer no tenía el tipo de vida que tiene hoy. Casi todas las mujeres de hoy pues han hecho por lo menos la escuela elemental o high school, la secundaria, esas cosas, o universidades, profesional, o no, pero sabe cómo buscar un trabajo. Bueno, recuerde, esto es nuestra época, no aquella época. Entonces, el cuidado de las viudas se transfirió de la economía judía normal, del gobierno, a responsabilidad luego, más tarde, de la iglesia. No es que el gobierno lo decidió así en esos años, sino que la iglesia, por amor, tomó eso, porque la Biblia nos enseña eso, Dios enseñó eso. Ahora, dice aquí que si una viuda tiene todavía parientes, que hijos, nietos, ellos son los que tienen la primera responsabilidad monetaria, la primera responsabilidad de mostrar compasión, piedad a esa viuda. Y también, por supuesto, si son los hijos, esa es la mamá de ellos y tienen que hacerse responsable de ellos. Eso es lo primero que hay que hacer. No está hablando de una viuda que quedó sola en la vida, no tuvo hijos, no tiene, por supuesto, si no tuvo hijos, no tiene nietos, no tiene hermanas y hermanos, no tiene, o sea, es raro el caso, pero puede ocurrir, aún siendo una viuda relativamente anciana o de mediana edad, que quede sola, pero por lo general no. Y aquí está hablando de diferentes situaciones. Pablo dice, siempre, en primer lugar, la viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable ante Dios. Aquí recordamos el mandamiento de Dios, donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, honrar a un padre y a una madre cuando uno ya es mayor de edad no es lo mismo que cuando uno era menor de edad. Cuando uno era menor de edad, la Biblia dice, estábamos sujetos a nuestro papá y mamá, o a uno de los dos si el otro había muerto, o hubo un divorcio o lo que fuera. Ahora bien, cuando somos mayores de edad, y yo sé que es otro tema, pero de paso va, una vez que pasamos a la mayoría de edad, La honra a nuestros padres debe continuar, pero ya no estamos sujetos a ellos. Ya no dependemos de ellos monetariamente, o no deberíamos. Ya no dependemos de ellos legalmente. Ahora la ley dice que nosotros somos responsables de nuestras acciones frente a la ley. Papá y mamá no nos pueden defender, ni son responsables de nuestros actos. Mientras somos menores de edad, somos responsables, pero la ley llama a papá y a mamá. Ahora, cuando somos mayores de edad, ya los padres pues no son responsables legalmente de nosotros. Repito, si cometemos un crimen, si hacemos algo mal ante la ley, nosotros, aunque tengamos, I don't know, en muchos lugares ya 19 años, 18 años, ya somos responsables. Y no estamos legalmente sujetos a nuestros padres, tampoco monetariamente. Tenemos que ir a trabajar y yo sé que hay excepciones, hay cositas, o más que excepciones hay, bueno, la extensión de su ayuda, ese es otro tema, ¿ok? Aquí estamos diciendo, estamos hablando de hijos mayores de edad. Por ejemplo, si una viuda tiene hijos y los hijos son menores de edad, los hijos no van a poder sostener a aquella viuda en los tiempos de Timoteo. Pero habría otros familiares, entonces ellos tendrían que primero ser los que ayudarían a esa viuda. Si la viuda ya tiene hijos, dice, o nietos, estamos hablando de una viuda un poco más grande de edad, bueno, que los hijos o los nietos sean los que la sostengan, porque la viuda no iba a poder trabajar en esos años. Y el día de hoy, pues tampoco. Yo tengo en mi hogar a mi mamá, ella es viuda ya 5 años, a la altura de este programa, a este tiempo, y pues yo como hijo y mis hermanas tenemos la responsabilidad de ayudarle. Entonces yo no le digo aquí a Iglesia La Red que la mantenga. Es mi responsabilidad como hijo, junto con mis hermanas, que están una fuera del país, otra fuera de este estado. Entonces, de diferentes maneras, nosotros le ayudamos. Esta es nuestra responsabilidad. Lo hacemos con muchísimo amor. Y me gusta mucho lo que dice aquí, porque en el verso 3 dice que aprendan a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable ante Dios. Y ahí está el cuarto mandamiento, ¿verdad? De honrar al padre y a la madre. Volvemos en un círculo a lo que veníamos diciendo al comienzo. Esta es una forma de honrar a papá y a mamá cuando ya son mayores de edad, no se pueden valer por ellos mismos, y especialmente cuando uno de los dos, acá dice la mujer, porque en aquel tiempo ese era el problema social, pero no estamos pecando si pensamos en que también al varón, al papá, tenemos que ayudarlo si ya no puede valerse por sí mismo, porque estamos recompensándolos. Recompensándolos no significa, mamá te estoy pagando, o papá te estoy pagando por la educación que me diste, porque me mandaste a la escuela, porque me diste de comer. No se está pagando, porque esa es y fue la responsabilidad que papá y mamá tenían delante de Dios. Y para los que somos papás o usted mamá, también esa es nuestra responsabilidad. Nuestros hijos no tienen por qué pagarnos por lo que hemos hecho al criarlos, al educarlos, mandarlos a la escuela o la universidad o la vestimenta, el carro, lo que le dimos, no importa. Esa es nuestra responsabilidad. Dentro de los parámetros que podemos tener económicamente para hacerlo, es nuestra responsabilidad. Entonces, este asunto de recompensar no significa nuestros hijos nos deben o le debemos a nuestra mamá o a nuestro papá. Si vamos a decirle debemos, es una cuestión de una deuda de amor, como se dice poéticamente, pero no es que ellos nos tienen que exigir. La razón por la cual me extiendo en esto es porque yo conozco personas en todo este país, hispanos, que todavía sus padres en México, o en Argentina, o en Bolivia, o en Chile, o en donde estén viviendo, les exigen que les manden de aquí dinero, porque es como que eres cristiano, la Biblia dice que me tienes que honrar, y para ellos es, tú estás en Estados Unidos, estás muy cómodo, en cambio yo estoy acá en este país donde tú saliste, donde yo te crié, soy más pobre, tú tienes que enviarme dinero. Bueno, ese padre y esa madre, si usted es el hijo o la hija de un padre así, una madre así, usted también debe ir a la Biblia y explicarle lo que la Biblia dice. Que aunque usted debe honrarle, ahora su nueva familia está primero. Porque la Biblia dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y esto indica que esta es ahora la familia suya. Eso no significa que deje de ayudar a su padre y a su madre, como dice aquí el versículo 3. Lo que dice es que tiene que haber un acuerdo entre usted y su cónyuge en cuanto a cómo va a hacer esa ayuda. No siempre es necesario que sea con dinero. Es triste lo que estoy diciendo, pero he vivido eso, no yo, por supuesto, porque tengo siempre mis padres aquí hace muchos años. Estoy diciendo, lo he vivido como pastor. Aquí en Texas, cuando estaba allá, gente que me decía, pastor, no nos alcanza ni para nosotros acá, pero mi papá, mi mamá, o los dos, o el que vive allá, ¿verdad?, piensa que acá estamos cómodos y acá es tan caro. Y ellos piensan que nosotros no queremos darle. Bueno, no, eso es un arreglo si usted está casado o casado con su cónyuge. Y si van a mandar dinero, son ustedes los que deciden cuánto, no su papá y su mamá. Y yo conocí inclusive una muchacha soltera que después de muchos años de no poder ir a México, finalmente volvió. Y cuando regresó allá a visitar a sus padres, se encontró con que con todos los años, que con tanto esfuerzo, ella trabajó acá y mandó dinero allá, los padres no habían hecho nada con ese dinero. Se lo habían gastado en vicios, en comida, en cosas, y le exigían, tú estás en Estados Unidos, nos tienes la obligación de enviarnos dinero. No realmente. Y si lo hacía, ella era la que tenía que determinar cuánto dinero. Los padres le decían, mándame $1,000, mándame $500, me los tienes que mandar, es tu obligación. No, se están equivocando. Uno tiene que hacerlo de acuerdo a los medios que uno tiene acá, porque observe esto. ¿Está bien que uno envíe ese dinero y después aquí tenga deudas y no las pueda pagar? No, porque entonces ni aquí ni allá, ni ellos usan bien el dinero, o aun si lo usaran bien, y uno aquí se mete tantas deudas que llega un momento que no va a poder inclusive enviar dinero jamás. Entonces hay que ser inteligente, hay que ser sabio, hay que pedirle sabiduría a Dios. Y no hay que permitir que en ese caso padres abusen, así como lo escuchó. Pero usted los puede ayudar explicándole con amor. Ahora, tengo que extenderme en eso por nuestro contexto. Los que están escuchándonos alrededor del mundo tal vez dicen, bueno, eso es un poco para nosotros demás porque no tenemos ese problema. Bueno, perdón, pero creo que ustedes comprenden que en nuestro contexto estas cosas pasan. Se ven estos versículos y a veces uno los puede llegar a interpretar mal o otras personas. Aquí la Biblia dice, la viuda que tiene hijos o parientes, sobrinos, nietos, aquí dice nietos, aprendan ellos primero. Entonces la familia de la viuda era la que en aquellos años y es la que en estos años tiene la primera responsabilidad. ¿Ok? Uno muestra esa piedad y entonces uno dice, bueno, la verdad que es una forma de agradecimiento a esta mamá, o podríamos decir quizás también al padre, viuda, viudo, porque hicieron tanto por mí. Y aun si no hubiesen hecho mucho por mí, si soy un hombre varón cristiano, una mujer usted cristiana, esto es lo que corresponde. ¿Ok? No graba la iglesia primero. Y eso yo me atrevo a decir que en realidad debería ocurrir en cualquier otra cosa, no solamente con las viudas, porque veo un principio aquí atrás. Pero aquí está hablando de las viudas. En el verso 5 dice, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en oraciones, ¿okay?, en súplicas, noche y día. Está haciendo la diferencia con la del versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces la viuda que en verdad es viuda es la que quedó desolada, especialmente en aquel tiempo, no la que tiene hijos para sustentar a ella, a sustentarla. Esa entonces, aunque es viuda, no está desolada, desahuciada, tiene quien la sustente, su familia. Pero la que no tiene quien la sustente, dice, confía en Dios. Por fe está descansando en que Dios va a hacer algo. Y lo que va a hacer Dios tiene que ver con la iglesia. Y de eso vamos a hablar después de esta pausa. Quédese con nosotros.
con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Breckenridge, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
¿Quieres probar comida diferente? ¡Ven! Te invitamos a conocer Nai Mai O Pha, un restaurante vietnamita con sabores frescos y riquísimos. Estamos ubicados en Aurora, en la esquina de East Darmon con Peoria, cerca del 225 y Parker. Somos el único restaurante de Pha en la zona. Estamos abiertos todos los días de 10:30 de la mañana a 8:40 de la noche, con excepción de los martes. Prueba Nai Mai O Pha. Para mayor información, comunícate con nosotros al 720-335-6228. ¡Te esperamos!
¡Atención! Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos otra vez aquí con usted. En el segundo segmento, en esta ocasión, de Viva Mejor, estamos estudiando versículo por versículo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y estamos navegando en el versículo 5, 6, 7, desde el 3, donde comenzamos, que tiene que ver con las viudas. Y ya explicamos qué pasaba en aquellos años. No voy a volver a extenderme en eso. Recuerde que ya quedó grabado y usted lo puede encontrar en el podcast. Ahora bien, decíamos antes de la pausa comercial que también había viudas que quedaban sin hijos o sin familiares. Entonces, quedan sin lazos terrenales, en cuanto a parientes se trata. Y eso nos recuerda a Ana, ¿verdad? Donde hay un personaje en la Biblia que se llamaba Ana, y ella quedó viuda, permaneció soltera, aún después de la muerte de su esposo, y en Lucas capítulo 2, versículo 36, la describe como una mujer que no se apartaba del templo, sino que servía a Dios con ayunos, oraciones, noche y día. Ella decidió no casarse y dedicar su vida al servicio del Señor. Aunque no tenía un título, no tenía una posición, como dicen algunos, un cargo, como muy mal dicen otros, pero ella estaba allí, al servicio del Señor, y no se apartaba del templo porque pues en el templo judío se hacían todas las ceremonias y todas las cosas todavía hasta ese momento. Entonces, Ana, ese tipo de persona, probablemente haya estado en la mente del apóstol Pablo, conociendo estas cosas, y la veía como una viuda, un tipo de persona, mujer viuda, que era la más adecuada para que la iglesia le ayudase. Entonces, ¿por qué no tenía parientes? Aparentemente ya no hijos, nada, ¿cierto? Una viuda de ese tipo allá en esa época. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo importante. Ese es el calificador. Ok, ¿qué tipo de viuda una iglesia tenía que ayudar en esos momentos? Y esto es un principio para nosotros también. En contraste, dice, pero la que se dedica a los placeres viviendo está muerta. Es decir, uno dice, pero está mal que esa mujer siendo viuda, tal vez todavía, aunque sea relativamente joven o joven, está mal que se vuelva a casar, o bueno, todavía no llegó ahí. Dice, la viuda que se entrega a los placeres. Entonces aquí ya creo que entendemos lo que está hablando. Y la primera cosa que usted piensa es placer sexual. Bueno, no vaya tan lejos todavía. Puede ser, pero ¿qué tal una mujer que de pronto dice, bueno, yo voy a dedicarme a vivir una vida placentera ya que no tengo marido, una vida quizás con lujos, o voy a tratar de, diríamos en la vida de hoy, para nosotros en la actualidad, tratar de buscar, ayudas de aquí y de allá y no trabajar. Y tratar de vivir una vida, pues, sin hacer nada. A usted dirá, pastor, ¿por qué lo piensa así? Bueno, porque cuando leímos todo el capítulo en el primer segmento, al abrir el programa de hoy, ahí vemos también, en el versículo 12, cuando adelantamos, hablando de las mujeres más jóvenes, pero dice, incurren en condenación por haber quebrantado su primera fe, y luego dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Entonces, al mirar todo el contexto, estamos viendo, ok, estas pueden ser una de esas viudas que dice en el versículo 6, se entrega a los placeres y viviendo está muerta. Entonces, esto es opuesto a la otra viuda de la cual hablábamos, que era un ejemplo de aquella viuda Ana del libro de Lucas, donde en vez de usar su vida para servir a Dios, como lo hizo Ana ahí en el templo, estaba la otra forma, el otro tipo de viuda, que decía, voy a vivir la vida loca, como dicen por ahí hoy, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, eso ya es vivir en excesos, ahí tenemos un grave problema. Entonces dice, vive, pero en realidad está muerta, no está muerta físicamente. Está hablando de su situación espiritual. Entonces, aquí Pablo está poniendo orden. Dios es un Dios de orden. Dios está inspirando al apóstol Pablo para que se ponga orden. En una iglesia cristiana que no hay orden, o no está Dios, porque Dios es un Dios de orden, o estando Dios, están contristando al Espíritu Santo, que es Dios, porque no hay orden. No estoy hablando de, están las sillas ordenadas o las bancas ordenadas, ¿ok? Estamos hablando de este tema espiritual. Tiene que haber orden. ¿Y cómo ponemos orden en la iglesia? Leyendo la Biblia. No necesitamos comprar un libro o una librería que diga las 10 claves del orden está en la Biblia. Un libro nos puede ayudar a ponerlo en una lista o entenderlo un poco, pero está en la Biblia. Entonces, aquí está diciendo, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. En comparación con la anterior que, como Ana, repito, dedicó su vida al Señor, ahora que no tenía que tener la responsabilidad de hacer la ayuda idónea a su marido. Así que viudas que están escuchándome, ok, yo sé que quizás tienen que trabajar, mantener sus hijos, eso es muy loable, pero si los niños ya no son niños y ya son mayores de edad y aún si están en casa y están trabajando y pueden ya valerse por sí solos, o aún antes de eso y usted tiene tiempo, bueno, a lo que Dios dice en su palabra, trayéndolo al plano moderno, sería esto. Suelta el teléfono, esas horas que a lo mejor tenga libres, dedíquelas al Señor, dedíquelas a Dios, haga algo, tal vez su iglesia necesita voluntarios aún en la semana, no solo en el templo o el local que rentan o es su propiedad. Pueden hacer muchas cosas para el Señor, quizás más ahora que antes, porque no tiene más la responsabilidad, como digo, de estar haciendo la ayuda idónea para su marido. Entonces, no pierda su tiempo. Es muy tentador empezar a comunicarse con una y con otra y andar de aquí para allá. Y aunque no vaya de casa en casa físicamente, aunque eso también ocurre, lo haga virtualmente y pase horas chismeando o pase horas hablando cosas que aunque mejor no sean un chisme, no edifican. Y usted dice, es que no sé cómo usar mi tiempo. Oh, pregúntele al pastor o pregúntele a la gente que trabaja, a otras damas en su iglesia. Seguramente va a encontrar cómo ayudar o cómo visitar enfermos o cómo quizás reunirse con otra persona y darle un estudio bíblico. Pero siempre bajo el orden que haya en su iglesia. No trate de hacer una cosa paralela, competitiva, de lo que es el orden que se ha establecido en su iglesia local. Pero sea útil. Sea útil. Tiene tiempo. ¿Ok? Si es que lo tiene, úselo. Úselo para la causa del Señor también. En el versículo 7 dice, manda también estas cosas. Este es Pablo diciéndole a Timoteo que use su autoridad como pastor. Y no le dice, sugiere estas cosas. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿De acuerdo? Manda estas cosas para que sean irreprensibles. Las viudas sustentadas por la iglesia, porque no tienen familiares, porque no podían en ese tiempo trabajar por sí mismas, manda esto a la iglesia para que la iglesia sea irreprensible. En otras palabras, que sea una iglesia sana, que sea una iglesia obediente. No van a ayudar quizá de una manera perfecta, aunque tienen que buscar la guianza de Dios para eso. A veces pueden llegar a fallar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en Hechos 6? Donde se tuvieron que escoger a los diáconos porque había disensión entre las viudas de judíos y gentiles, etcétera, comenzaba ese problema, y entonces para que la iglesia sea irreprensible, los apóstoles escogieron diáconos. Era una cuestión logística, estratégica. Bueno, hoy en día nosotros debemos hacer lo mismo. Si tenemos viudas que realmente son viudas, como aquí lo describe la Biblia, y no tienen familiares que les ayuden, es nuestra responsabilidad como iglesia ayudarles. Aún así, uno tiene que ser sabio e inteligente al hacerlo. Si vemos que la persona viuda dice, es obligación de ustedes en la Biblia, así que yo no voy a trabajar, no voy a hacer nada, aunque pudiera hacer algo por mí misma, la iglesia me tiene que sostener. Ah, yo no ayudaría a esa viuda. porque hay otros textos así en la Biblia, inclusive este contexto, que nos muestra que ella está viviendo en placeres. Esta es la del versículo 6. Viviendo está muerta, espiritualmente está mal. Pero la que no es así, la que realmente es viuda en este contexto, como lo que acabamos de explicar aquí y lo que explicamos en el segmento anterior, la Biblia está diciendo aquí, bueno, la iglesia tiene que cumplir con su responsabilidad. Pero luego el versículo 8, volviendo a la familia, también dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, los que viven dentro de su casa, ha negado la fe. No quiere decir que ya no es de Cristo, ya no cree la doctrina, la teología. Simplemente está diciendo no está practicando la fe. Porque la sana teología, la sana doctrina, produce sana práctica, aún en nuestro hogar, claro. Y es peor que un incrédulo, negó la fe si no provee. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si la persona, si la familia no ayuda a la viuda de su propia familia, hijos, nietos, etcétera, no está proveyendo para ella, es un pariente, ha negado en la práctica lo que cree. Si vamos al libro de Santiago, dice la fe sin obras es muerta. No dice que la fe tiene que agregarle obras para la salvación. No tiene nada que ver con eso. Santiago para nada está hablando de eso. Lo que está diciendo es, muéstrame, me acuerdo que en griego dice, muéstrame de tus obras la fe. Está escrito de esa forma. Muéstrame de tus obras la fe. Entonces es como decir, la fe sin obras es muerta. Es decir, si una persona dice, yo creo en Cristo, Él es mi Salvador y mi Señor, soy parte de una iglesia y alabo y me emociono y tengo dones del Espíritu. Sí, ok, está bien. Pero en la obediencia se ve si uno es cristiano o no. Y aquí hay un punto muy práctico. Si tengo una viuda en casa, no se puede sostener por sí misma, etcétera, etcétera. Es una persona piadosa, es una mujer que ama a Dios, es una mujer que trata de servir al Señor. Ok, estoy como hijo o usted como hija, estoy practicando como hijo cristiano mi fe, lo que creo, al ayudar a esta viuda que es mi madre o no. Si no lo estoy haciendo, dice la Biblia, soy peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque sé lo que debo hacer y no lo hace. Y la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, un incrédulo por naturaleza egocéntrica, egoísta, es más proclive a no querer ayudar. Y al mismo tiempo, por naturaleza, uno ayuda a sus parientes, un incrédulo. Yo ya no lo soy, pero si hubiese sido incrédulo, es como que naturalmente uno dice, hey, hay que ayudar al papá, a la mamá, especialmente cuando uno de los dos es viudo, específicamente aquí en este caso a la mujer, a la mamá. Uno sabe, ese es el deber. Ahora, el cristiano, si no lo hace, es peor que ese incrédulo que sabe que lo tiene que hacer, por sentido común. Entonces, el cristiano tiene menos excusa, porque sabe bien lo que tiene que hacer. Dios le dice qué debe hacer. Ahora, había una ideología llamada los esenios, ya estaban también en la época de Jesús, por supuesto, en esa época ya estaban antes, mucho antes, y a ellos se les prohibía relevar a los parientes sin el permiso de sus superiores. Entonces, los esenios no ayudaban, y eso está mal. Y otros toman el texto donde Jesús dice en el libro de Mateo, no llaméis padre a nadie porque vuestro padre es Dios. No llaméis nadie padre a nadie en la tierra. Entonces yo conozco una secta que ha dividido una familia muy querida allá en otro país donde las hijas no hablan más con sus padres, especialmente una de ellas porque entró en esa secta y le prohíben que tenga contacto con su papá o su mamá y mucho menos que le llamen papá o mamá. Si lo llegan a ver en la calle, tienen que decirle señor o señora. Eso va contrario a lo que la palabra de Dios dice, es una blasfemia, eso no se hace así. Pero los esenios tenían también la prohibición de poner a los parientes como relevarlos, ¿verdad? Como ellos pensaban que eso era una ofensa a Dios. Bueno, no, momento. Eso no es ofensa a Dios. También Jesús dijo, el que ame a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Eso no hay que sacar un texto fuera de su contexto, inclusive del contexto general de la Biblia. Porque también la Biblia está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si uno toma versículos como uno quiere y los saca del texto, ahí es como se formaron las falsas religiones y las sectas, que también son falsas. Entonces, luego, avanzando en el texto, dice, sea puesta en la lista, esto es en la lista de la iglesia, estoy en el versículo 9, la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. ¿Qué significa esto? Ok, hay un orden eclesiástico, hay un orden en la iglesia. Entonces aquí dice que no se ponga en esa lista a nadie que tenga menos de 60 años. Aquí no está hablando de diaconisas, no están hablando de las otras mujeres con liderazgo ahí en la iglesia que pudieron haber sido escogidas para esos liderazgos con menos de 60 años. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que interpretar qué pasaba en ese tiempo. Porque hoy una vida de 60 años es una mujer joven todavía. No sé por qué hay gente que piensa que llega a los 40 años y está viejo. No entiendo eso de ninguna forma. Una mujer de 60 años, un varón de 60 años en nuestros días, no es viejo. Todavía puede trabajar. Pero en aquellos años, aunque no era literalmente un viejo, digamos, bueno, la cuestión social era diferente. Entonces, algunas personas piensan que aquí Pablo está hablando de una viuda que servía al Señor, como una diaconisa o la esposa de un anciano. No estamos seguros de que fuera exactamente así, pero en la referencia de lo que vemos acá, la idea es una viuda que queda viuda debería estar sirviendo al Señor, y si así lo hace, pues la iglesia también debe ayudarla, y al mismo tiempo aquí aparece esta clave que tiene que ver con la edad. Entonces, tenemos casos como Dorcas en la Biblia, que ayudaba haciendo ropa y haciendo cosas, usando sus manos. No dice que era una oficial en alguna cosa en la iglesia. Y si se hablara de ancianas como esposas de un anciano, pues estaban casadas, no estaban viudas todavía. Y usted dice, ¿qué pasaba si ese anciano moría? Bueno, dependiendo de la situación de ella, ahora como viuda, de acuerdo a lo que dice este texto y el contexto, la iglesia sabía ya lo que tenía que hacer. Aquí hay una transición a otro tema. Entonces, cuando las viudas eran mayores de 60 años, podrían posiblemente necesitar ayuda, pero también podrían necesitar ayuda a una edad más temprana. Había una regla aquí, y la regla era que la viuda no debía estar casada dos veces, porque aquí literalmente dice tenían que ser viudas que estuvieran casadas una sola vez. Y si las viudas eran más jóvenes, Pablo dice, es mejor que se casen. No solo para tener sustento, ¿verdad? Pero eso también aliviaría la carga a la iglesia si esa viuda se casa. Entonces la iglesia no tendría la obligación de sostenerlas. Y también dice que se case, que críe niños, etc. Entonces hay muchas cosas aquí que tener en cuenta. Muchas cosas que tener en cuenta. Y estos son los parámetros que hay que ver. ¿Quién es esa mujer? ¿Cuál es su situación? ¿Cómo está caminando con el Señor? ¿Qué edad tiene? ¿Tiene o no familiares? ¿Qué pasa? Y podría uno pensar, ¿qué pasa con su salud? Etcétera. Bueno, Pablo no está considerando aquí, Dios, a través de Pablo, cada detalle en particular, pero los detalles que están puestos son los que nos ayudan para saber cómo orar, cómo trabajar con los otros casos. El verso 9 dice, sea puesta en la lista de la iglesia, claro, para ayudar, solo la viuda no menor de 60 años, okay, o sea, de 60 para arriba tiene que ser, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, no para salvación, claro, sino es una mujer que ama al Señor, como explicamos antes, las obras muestran que la práctica de su fe ahí está, es el fruto de su fe, la obediencia. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, esas son las obras de las que habla. Si ha lavado los pies de los santos, es decir, de los apóstoles o de los creyentes que han servido al Señor. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Está hablando de una mujer que de veras es cristiana, una mujer que de verdad ama al Señor. Y ahora ya tiene más de 60 años y ahora quedó viuda y no se puede valer por sí misma. La iglesia debe ayudarla. Ahora, en el verso 11 dice, pero viudas jóvenes no admitas. ¿No admitas dónde? En la lista, no en la iglesia. En la iglesia, por supuesto que sí. En la lista de viudas que hay que ayudar. Y entonces ahí dice, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Bueno, ¿qué está pasando allí? Porque si lo miramos así fríamente y sin entender lo que está diciendo, uno dice, un momento, ¿qué? Pero es que acaso no tienen derecho, sería rebelarse contra Dios, a casarse. Bueno, a ver, vamos a mirar qué está pasando aquí. ¿Ok? ¿Por qué estas jóvenes jóvenes menores de 60 años no deberían estar en esa lista de ayuda que la iglesia da a esas o a las viudas? Porque evidentemente en aquel tiempo algunas entraban en el desenfreno y se negaban a asumir su rol de viudas en el sentido de ayudar ahora más en la obra del Señor, como lo hacía aquella otra viuda que era mucho más anciana, era Ana, pero que había quedado viuda hacía muchos años, cuando era mucho más joven. Entonces se rebelan estas viudas contra Cristo. Ahora, dice aquí, no admitas porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse. La idea es, tienen un deseo a volver a casarse y porque dice, incurren en condenación por haber desechado su primera fe. Entonces aquí estamos hablando de una cuestión de rebeldía. Como dice el versículo 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. La idea es deshacerse. La idea es de deshacerse del compromiso con Cristo, compromiso con la iglesia. No podía haber ninguna dificultad a los 60 años o más en no casarse de nuevo en aras de servir mejor a la causa de Cristo. Pero esto es distinto a lo que ocurre en algunas religiones con el tema del celibato, que ya no tenemos tiempo para hablar. Les propongo algo. Vamos a dejar esta última parte, en el versículo 11 y 12, para analizarlo con muchos más detalles la próxima vez, porque ya tenemos que salir del aire. Y les invito al mismo tiempo a recordar que el día de mañana estamos aquí en su programa Viva Mejor con la edición de preguntas y respuestas, recomendación de libros, información, mucho más. Así que no se lo vaya a perder. Por su atención, muchísimas gracias. Lamentablemente tenemos que dejarlo aquí por la hora, pero vamos a, si el Señor permite, tomar de estos versículos la semana que viene. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.